Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Buenas tardes, saludos. Hoy, jueves 13 de noviembre del año 2025. Es un placer llegar a todos ustedes. Les habla José Fernando Díaz Medina. Y estamos en la emisora y con Endaute Radio FM 91.4, FM 92.8, en el programa Fe de Vida, que todas las semanas pues es una invitación a que estén con nosotros un poco con temas que vamos tratando. Y desde la emisora que está ubicada aquí en Icod de los Vinos. Y como todas las semanas me acompaña Rita Di Vicenzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás?
Yo mejorando.
Vale, sí, no.
poco a poco.
Bueno, incluso pero hay gente que nos escucha y me lo decía y dice, ay, no estuvo Rita la semana pasada y tal.
Sí.
Y digo, no, bueno, tiene cositas de salud. No, yo también he tenido problemas de salud. Y te pilla esa situación y hay que aprovechar.
Pero bien, vamos a darle gracias a Dios que voy mejorando. A veces hay momentos que me desespero, ¿no? Porque quisiera que fuera ya, pero no puede ser. Esto lleva tiempo, hay que llevarlo con calma, no con resignación, porque no me resigno, ¿no?
No,
pero sí con calma. No,
y agradecer, porque también yo también tengo
claro
cosas
sí.
Y tal, el centro de salud, pues invitar o celebrar, pues felicitar a los que gestionan los centros de salud público, que la Seguridad Social es maravillosa en lo que es esto.
Oye, a pesar de todo, a mí me han atendido muy rápido, ¿eh? Rapidísimo.
Qué bueno.
Sí, de una semana para otra, y pim, pum, pam, la verdad que no.
No, y que a veces puedes ir fuera de, sí, sin hora, ¿no? Fuera de contexto y tal, y hace la colita allí, y luego te van pasando el doctor o doctora que uno tiene.
No.
Hay que
darle gracias a Dios, claro que sí, porque funciona. Yo sé que hay muchas personas que se desesperan porque todo lo quieren para allá. Pero hay que entender que también
la población que hay una sobresaturación, pues sí, es evidente.
La población
pero en líneas generales hay que agradecer, sobre todo en esta zona, ¿no? Como el Hospital del Norte, pues no, en algunas cosas sí, en otras no. Pero los centros de salud, es mi experiencia, ¿no? Habrá gente que nos está escuchando y dice, pues no funciona este servicio o lo que sea. Pero en eso está y hay que acompañarlo. Claro. Pues nada, me alegro de que estés así, mejor, preparada casi, si estamos a
no
mediados de noviembre.
100%, no estoy al 100%,
vale,
pero al 70% sí.
Vale,
al 70%,
pues nada, dentro de un mes ya nos viene casi hasta la Navidad.
Sí,
y,
de verdad que sí.
Y Fernando, que ustedes de Venezuela, los venezolanos, pues tú, aunque digas que eres de Italia, efectivamente eres italiana, pero Venezuela te...
Hombre, las raíces.
Cuéntame, ¿cómo era?
No te llama, vamos a ver, yo amo y adoro mi país de nacimiento. Lo amo y lo adoro. Pero lo que me llama a mí es donde yo me crié, donde yo me casé, mis hijos donde nacieron. Esa es como la madre que pare, no es la que pare, sino la que cría. Y a mí lo veo de esa manera, o sea, yo lo asemejo con eso. O sea, Italia me parió, vamos a verlo de esa manera. Pero Venezuela me acunó, me crió, y claro, mi amor, todo está allí.
Sí, sí, sí.
A pesar de que también tengo familia, ¿no?
Yo estuve en el año 2006, yo no había estado en Venezuela antes, pero ya desde niño, que era lo que te comentábamos antes de entrar al programa, ya desde niño pues se dibujaba lo que era Venezuela, porque fue un lugar fabuloso para la emigración, y emigración dura, como la italiana, la española, la isleña, la portuguesa, que tú conoces todo ese tipo de situaciones, que las situaciones eran muy complicadas. Y el continente europeo se vació mucho en lugares como México, pero más en Venezuela, Cuba y Argentina.
La gente eligió más que todo América, porque se veía en pro de un futuro muy grande. Y claro, y había tanta miseria, tanta hambre. Bueno, la miseria abarca todo, ¿no? Lo que es la pobreza. Y claro, elegían América. ¿Y cuál era el más fácil? Venezuela. Pero la verdad que Venezuela por los años 50, 60, abrió los brazos a todas las personas.
¿Tú llegaste en el año 60?
60. Justamente llegué a Venezuela un 21 de diciembre de 1960.
Mm.
Sí. Y
cuéntame, venga.
Vagamente.
Me interesa, ¿no? Pero también me interesa a los que nos están escuchando. Estamos aquí en el norte de Tenerife. Imagínate la situación de muchos familias que fueron para allá, y muchas de las cosas que dirás, pues te reconocen, ¿no? En sabores, en comidas, en ritmos.
En todo.
Años 60,
imagínate, yo tenía 3 años y medio. Pues vagamente tengo pocos recuerdos de esa época, porque era muy pequeñita, ¿no? Pero sí tengo así esa noción que tú cierras los ojos y parece un sueño o un cuento, una historia que has leído, pero es la historia real de uno. Y tengo ese recuerdo que me encanta. Yo, de verdad, esta parte me encanta y me gusta recordarlo. Hasta a mis hijos se los he contado, que ellos piensan que es como una historia fantástica de estas así. Pero yo me acuerdo, nosotros vivíamos cerca del cementerio, y cuando eso ya yo tenía 7 años, Fernando, y vivíamos cerca.
Estaba hablando de Mérida.
Sí, de Mérida.
De Mérida, la ciudad.
Sí, cerca de la Plaza Emilia.
Ciudad de los Caballeros.
La Ciudad de los Caballeros, y sigue siendo la Ciudad de los Caballeros, sigue siendo. Y claro, yo era muy tremenda. Y yo hacía mucha competencia con mi hermano mayor, que en paz descanse, mi hermano Ignacio, que él se murió con 19 años. Y claro, yo era muy tremenda y yo corría mucho para el cementerio. No me daba miedo, yo no le tenía miedo a las tumbas. Caminaba y corría por todo eso. Y me montaba en los árboles. ¿Tú sabes, conoces la fruta que se llama el tamarindo?
Sí, creo que la he visto en los mercados, sí, pero no te sé reconocer el árbol.
No te venden la fruta en sí, sino te la venden congelada, tamarindo, la pulpa del tamarindo. Es una fruta muy ácida, pero es buenísima. Y yo me montaba en los árboles para coger la fruta, y mi hermano no me alcanzaba, yo no me alcanzaba, es que yo era muy tremenda.
Qué bonito es eso, desde niño, sí. Amar una ciudad.
¿Eh? Sí, yo adoro Mérida, adoro. Y eso que en Mérida vivimos nada más que 11 años, pero es la parte más bonita de mi vida porque fue mi infancia. Ya la adolescencia fue en Caracas. Pero
los primeros pasos.
Exacto.
Yo me acuerdo.
La primaria.
Mi padre fue en el 52 para allá, ¿no? Y luego vino, se casó aquí en Icó, y luego volvió porque tenía un reparto allí en el mercado de coche.
Sí, en coche.
Y en Katia también tenían el almacén de plátano. Y me acuerdo que me preguntaban mis tíos, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres que te llevemos? Y hasta yo decía un poco inocentemente, pues una figurita para el Belén.
Pero
una figurita para el Belén. Sí. Pero me acuerdo de eso, de los sabores, las comidas, y las músicas que eran todo. Es decir, que la Navidad, no sé cómo será ahora, será según...
Yo pienso que cada familia en su casa mantiene la tradición.
¿Cuál es la tradición?
Yo llevo ya...
En sabores, los sentidos, ¿no?
La gastronomía venezolana es muy, muy extensa, muy extensa. Pero en diciembre, que es lo típico, la gente que me está escuchando sabe que es así, lo que son las hallacas, el pan de jamón, dulce de lechosa, que me encanta. Dulce de lechosa, se hace con la lechosa es la papaya, verde, tiene que estar verde, verde completamente, dura, que cuando tú la peles, está dura, no puede ser, porque ella lleva muchas horas hirviendo. Con el azúcar hasta formarse un melado.
¿Y será otra papaya, otra fruta bomba?
No, es la diferente, misma.
¿Es la misma?
Es la misma, porque yo conozco una señora
que tenemos aquí en Canarias,
que ella lo hace con la papaya de aquí, claro. Y le queda el mismo sabor. La verdad que es buenísimo. Y bueno, como te estaba diciendo, en los años 60, ya cuando yo comencé más o menos a tener uso de razón, ya con 6, 7 años, eso sí me acuerdo muy claramente, ahí en Mérida. Nosotros vivíamos justo frente a la Plaza Bolívar, la catedral estaba hacia una parte lateral, luego estaba la gobernación, el mercado estaba hacia arriba. Hoy en día han cambiado muchas cosas, pero no pueden cambiar lo que es la plaza, ni la catedral, ni el edificio donde nosotros vivíamos, el edificio Hermes, eso no lo pueden cambiar, pero sí, claro, como aquí han cambiado muchas cosas en los aspectos de la nueva generación, ya no es como la de antes, ya cogen para afuera, ya, tú me entiendes. Eso es algo tan normal y tan típico en todos los países. Y me acuerdo de aquella época, ya yo como te estaba diciendo, 6, 7 años, de ver muchos italianos en Mérida. Eso estaba repleto, Fernando. Italianos, más que españoles, sobre todo gallegos, más que gallegos, o sea, españoles, pues, y portugueses. Pero italianos, Mérida, se puede decir que todo lo que era la parte central de Mérida eran italianos.
Sí, sí, que lo ves un poco sí. Cuando uno echa un repaso a actrices o actores, a cosas venezolanas, a sí. Incluso a políticos, ¿no? Ves el apellido y dices, ah, esto viene, parla italiano.
Sí. Y luego en Mérida hay una heladería.
Gelato.
El gelato, ma non è italiano, ¿eh? Ah. Es un gelato veramente venezolano.
Ah, vale. Catire, catire.
Bueno, esa es la heladería más famosa del mundo. Ah. Batió el récord Guinness de no sé cuánto, si tiene 1000 y pico en sabor. De sabores. Sí.
Vale, vale, vale. Pues mira, todos esos sabores, todos esos sí. Sentires, lo viviste de niña y por eso te estoy abusando porque un poco es la nostalgia, ¿no?
No, y pero, a mí me gusta también hablar de
la mirada de la infancia es muy bonito. Es la patria. Precioso. La patria nuestra y tú lo has contado, bueno, en una de las intervenciones.
Y lo más bonito es que cuando tú estás contando algo, alguna parte de tu vida, sobre todo la niñez y la adolescencia, que es que el cuerpo te vibra. Porque como te pertenece esa historia.
Yo estuve allí.
Sí, ¿verdad? Y es que como que el cuerpo en el momento está reviviendo el momento. Yo ahora cuando te dije que yo me montaba en los árboles, Fernando, que yo estoy con los ojos abiertos y yo me estaba viendo montándome no, y... una niña con un vestidito blanco todo plisadito montándose en los árboles.
Haciendo maroma. Y yo es que por eso cuando venían mis primos o mis tíos, los regalitos que te traían, ¿no? Es decir, los chocolates que aquí no habían, ese tipo
los
de...
Savoy, de los famosos de,
sí, sí, creo, puede ser ese, sí. Rojo, sí, negro, sí, no sé sí. Si era. Y luego también los chicles. Sí.
Y el café. El café era muy famoso, el claro. Fama de América.
Y otras cosas como...
El peñón.
Me acuerdo, cacique, que le regalaban a mi padre y tal. Y en varios tamaños, ¿no? Y también esas botellas pequeñitas que mucha gente llevaba.
Esos se vendían como el perfume de cartera.
Sí, sí.
Esa era la carterita que le decían que es de bolsillo.
Sí, 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 que era darte un traguito que lo veías en la sí. Calle y tal.
Esa, bueno, tenía más de un chiquitita. Chupito, ¿eh?
Ya.
Todo cargaba más de un chupito.
Pero era Cacique y otras marcas, ¿no? Y todo eso.
Yo de Mérida tengo muchos lindos recuerdos. Yo tuve una infancia tan bonita. O sea, yo era tan tremenda, yo cometía tanta locura, pero claro, era tan inocente.
Claro.
Eran unas tremenduras muy inocente, pero muy bonito. Los más lindos recuerdos los tengo yo de Mérida. Ya cuando nos mudamos a Caracas, ya la vida cambió. Ya estaba
no, en una zona gran ciudad, metropolitana y que estaba creciendo enormemente, porque si estás hablando, por ejemplo, el terremoto del 68.
67.
¿Lo viviste dónde?
10 años tenía.
¿Pero lo viste en Caracas?
Sí.
Ah, vale.
Lo vivimos tal cual como si fuera hoy.
Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, yo veo a mi tío y a veces me dice, ¿qué tal? Pues sí. Nada, cuando empezamos a mover, y porque era un tercer o cuarto piso, y claro, cómo bajar los niños, y porque se están cayendo los cascotes, cosas así. Y vamos, que no estamos ninguno preparados. Porque
Fernando, dice, que yo
era tenía, un sábado, creo recordar.
No recuerdo que
si creo era que estaban viendo la televisión.
Pero debía ser un fin de semana.
Sí, era un sábado, creo recordar. Sí. Bueno, estoy un poco así tirando de la memoria y uno puede fallar.
Sí, porque mi abuelo nos llevó a nosotros al centro de Caracas, lo que es el silencio, que en aquella época era muy bonito, era todo tan sano, tan, bueno, tan diferente a la Caracas de hoy. Y nos llevó a comer pizza. Sí, mi abuelo tenía un coche, un Ford Falcón.
Ah, vale, sí, lo conozco.
Un Ford Falcón, era verde militar. Sí, y nos llevó a comer pizza. Mi abuelo aparcó el coche. Mira, que yo te estoy hablando y estoy visualizando. Mi abuelo aparcó el coche en un aparcamiento por debajo subterráneo de las Torres del Silencio.
Sí, tengo postales. Pues mira, pude haberla traído para que veas un poco los señalamientos de
claro.
Saludando a mi madre, ¿no? Querida Antonita y tal, de su cuñada.
Y bueno, mi abuelo aparcó el coche allá abajo y se quedó. Dentro del coche se quedó. Mi hermano, que hoy en día mi hermano tiene 54, 55, mi hermano debe tener, sí, más o menos. Bueno, en ese entonces mi hermano tenía meses de nacido, no tenía el año. Uh-huh. Era bebecito porque mi mamá lo cargaba en los brazos. Y se quedó mi mamá con mi hermano bebé y mi abuela, en el coche subterráneo. Y mi abuelo nos llevó a mi hermana y a mí en los brazos, mi hermana como, no, mentira, mi hermana en los brazos porque era más pequeña, y a mí agarrada de una mano. Y fuimos al restaurante a pedir la pizza. Y mi abuelo nos dice a nosotros, no, no giren en la silla porque tenía la sillita giratoria, se van a marear. Y nosotros no le hicimos caso a mi abuelo. Y comienza a temblar. Por supuesto, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Mi abuelo lo que hizo fue cargarnos a las dos, a mi hermana y a mí, para correr al aparcamiento. Fernando, yo tenía 10 años y es verlo como hoy, de caer cristales de las ventanas, parecían puñales, caer en la vía, horrible. Ya se veían ambulancia, la policía, gente correr, gritando. Pues de eso yo sí tengo como tristes recuerdos.
Sí.
Tristes recuerdos porque sí pasó.
Año 67, Caracas.
67, fue en julio del 67.
Julio del 67.
En julio, no recuerdo exactamente el día. Si era tampoco, no sé si fue un fin de semana, pero recuerdo que fue en un mes de julio, en el año 67.
Vale. Sí. Por eso es bueno recordarlo. Sí. Y ya luego ya me acuerdo más, en los 70, la relación con Venezuela, claro, y tal.
Eso es un hecho que forma parte de la historia de Venezuela.
Sí, es vivido y da sentimiento, y sobre todo que aquí en cualquier persona mayor que lo recuerde y tal, que te dice, pues sí, yo estuve allí y sucedió de esta forma, lo viví de esta forma.
Fue un terremoto con un
arrecho, como dicen los venezolanos.
Arrechísimo.
Sí. Son palabras, también las palabras que se incorporan a enriquece. Sí.
Sí, son muy típicas, son muy...
Chévere y catire, catira y... Chamo, cheme.
¿Esa vaina?
Sí. Oye, viejo. Me acuerdo que hubo un tiempo se ponían de moda. Oye, viejo. ¿Pero eso de dónde sacaste? No, en Venezuela decimos oye, viejo.
Viejo, sí.
Oye, viejo. Y luego ya en los 70, sí me acuerdo, en ese trasvase de regalos y tal, que te traían, pues claro, ya habían los cassettes estos de las cintas de cassette.
Sí, las
cintas. Y traían las cintas de todos los Caracas Boy estos, etcétera.
Caracas Boy. Y mi mamá adoraba la
cinta. Muy buenos folclores, ¿eh? Me acuerdo de ponerlo allí, la cinta, y mi madre, dale para atrás, rebobinar la cinta. Bueno, voy a poner. Y unas canciones de Navidad fabulosas.
Ahora, el 13 de diciembre, aquí en la plaza, van a estar el gaitazo.
¿En Ico? 13 de diciembre.
Sí, si no estoy equivocada, creo que es el 13 de diciembre, el gaitazo.
Ah, vale. Sí, que ya
para ha habido otras ediciones. Para recordar las gaitas venezolanas, que en estos días estábamos hablando, mi hija, una amiga de ella, que también vino, ella es de aquí, pero vivió en Venezuela desde niña. Y estábamos hablando precisamente de eso, recordando las gaitas venezolanas, que no tiene nada que ver con las gaitas de ahora, para nada. Ni siquiera el ritmo musical.
Porque son artesanales, son de tradición.
Por supuesto, en esa época era, así como tú dices, eran artesanales. Los tambores hechos a mano, los cuatro, el cuatro, la maraca, todo eso era
el arpa,
artesana.
El arpa. Yo me acuerdo que mucha gente decía, pero ¿por qué te gusta tanto el arpa? No, porque igual que, no sé, son esos sonidos que son únicos, ¿no? Que es bueno recordarlo y lo recordamos. Bella Caracas, me acuerdo de esa
Bella
canción.
Una canción preciosa.
La volví a poner en el cassé, hasta que seguramente se rompió la cinta. Y todo eso, pues... Y
claro, mira, es bonito recordar, ¿verdad? Porque tus raíces, tu vida no la puedes olvidar. Pero parece como que tú le diste vuelta al cassé. Y es como que una película.
Sí, nos ayuda.
Es como una película.
Son los sentidos, en este caso, del sonido del oído, los sabores de la misma forma, el tocar, que tú lo sabes como costurera, que dice que notas el arrugado que tiene cualquier material. Y todo eso es bonito y recordar. Y sobre todo, en este caso, pues queremos recordar, estamos un poco...
Recordar.
Un programa de radio sencillito, pero un poco recordar a todo.
No, pero de vez en cuando...
Todo lo venezolano.
Hace falta esto.
Que estamos en deuda con Venezuela.
Por
nuestro
supuesto,
nuestro bienestar, entre comillas, pues ha sido gracias a que nuestros antepasados estuvieron
por
allí dando el...
Yo te digo, yo le agradezco mucho a la isla también de haberme abierto los brazos y de haber encontrado lo que yo estaba buscando.
Sí, te acoplaste bien,
sí,
porque...
muy bien. Y la paz y la tranquilidad que tengo aquí nunca me la dio Venezuela con todo el dinero que nosotros hicimos allá. Pero tampoco puedo echarlo a un lado porque yo ahí hice mi vida. Fueron más de 40 años.
Sí, 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 son
y claro,
hijos y son exacto, familias, amigos.
Y nietos.
Y nietos que
y mis hermanos que nacieron
bueno,
en Mérida.
Hace, sí, sí, qué bonito.
Y claro, esas son cosas que uno... sí, es verdad, yo aquí encontré la paz y la tranquilidad. Y yo agradezco de estar lo bien que estoy, gracias a Dios. Y de tener buenos vecinos, tengo buenas amistades.
No, y que estás ahí acoplado
me
muy bien.
Me he adaptado
muy bien. Te has adaptado muy bien, te gusta
muy pues, bien
la gente, las tradiciones, la forma de entender de aquí, del norte de Tenerife, sí. Y de los vinos.
Bueno, yo lo tenía claro, clarísimo, que yo dejaba un país de toda mi vida, de mis raíces, para venir a un país nuevo e incorporarme a las nuevas costumbres.
Vale, vale.
Porque yo no venía para imponer las mías.
Hay que prepararse, sí, sí.
Por supuesto.
Es importante.
En Venezuela apostaron, por cierto, una señora que creo que está viva todavía, la que se murió fue el marido portugués.
Que te dijo, Rita, tú vas a estar...
Apuesto, me dijo, Rita, yo apuesto a que tú antes de 3 meses estás aquí.
Sí, porque hay situaciones de psicología y de todo, y de forma de entender la vida, pues aquí supongo que somos más calmados. Es una isla, ustedes venían de un lugar metropolitano, de una capital de continente, ¿no?
A mí lo primero que me llamó la atención de aquí, Fernando, de verdad, de corazón te lo digo, con el corazón abierto.
La calma.
La calma. Y cuando yo escuché por primera vez en un bar, cuando puedas, por favor... Yo dije, ¿cómo que cuando puedas? O sea, tú le dices, le vas a decir al camarero, mira cuando puedas.
Sí, para un cortado que vas a pedir al día siguiente, sí, ya decía, lo pides el día anterior.
Sí, y yo decía, pero mira esto, esa parte me gustó, cuando puedas. No, si estuvieras en Venezuela.
Cuando quede libre, también se dice, sí.
Te lo piden de otra manera.
El apuro venezolano.
Sí. Hay muchas cosas, cuando yo llegué, que yo escuchaba y yo decía, ay, pero esto me gusta.
O sea, hay una frase que dice, allá donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Es decir, como diciendo, pues de la misma forma que uno puede ir unos días a un determinado sitio o viaje y tal, es bueno adaptarse, es decir, que no ir imponiendo y con la escopeta cargada, sino es una cuestión hasta de educación.
Hombre, ¿no? Que tú no pierdas tus costumbres.
Claro.
En tu casa, no vengas tú a implementarlas fuera. Uh-huh. Eso es otra cosa. Yo en mi casa no se ha perdido la costumbre del niño Jesús. Mi casa todavía acostumbramos el niño Jesús, pero implementamos también los reyes.
¿El niño Jesús qué es? ¿Un ofrecimiento?
Se celebra el 24 de la noche, el nacimiento de Jesús, el nacimiento. Pero claro, en Venezuela, como aquí los reyes que traen los regalos a los niños, ¿verdad? Allá en Venezuela es el niño Dios, el niño Jesús, que va a nacer para llevarle los regalos
el a los Salvador, niños. ¿No?
El
también
Salvador,
¿no? También lo llamo, me acuerdo,
claro,
sí, sí.
Claro.
Pues me acuerdo que yo escribía la carta a los Reyes Magos, queridos Reyes Magos,
sí.
Aunque no me he portado bien este año, quiero esto y esto, pero eso era para
lo típico de todos
para el 6 de enero, y muchos tíos me decían, pero ahora para el 25, ¿qué quieres? No, ya escribí la carta a los Reyes Magos, ¿no? Como acabé un adelanto y que, pues no lo sé, entonces te pillaba ahí a...
Pero es tan bonito tener esa ilusión, Fernando. Tan bonita, de pensar.
Sí, tú lo ves en tu nieto mismo, Abraham, claro. Que acaba de cumplir años. Y...
Claro, él con 10 añitos todavía tiene esa ilusión, aunque ya le pica la curiosidad, sospecha.
Bueno, que siga portándose bien.
Y... Yo le he dicho, tú te portas bien, pero lo curioso es que él hace como 2 años, cuando cumplió 8 o 7, por ahí anda, le dice a la mamá, mamá, ¿por qué en casa de mi abuela el niño Jesús... Y los reyes me dejan siempre ropa, nunca me traen juguetes.
Porque está Nico y entra el niño Jesús por las canales.
Entonces yo vengo y le digo, claro, porque ellos saben que en casa de mami te dejan juguetes. Oye, en casa de la abuela no te van a dejar también juguetes, ropa.
Vale.
Eso a mí me hizo recapacitar y al año siguiente le traje juguetes. Y él me preguntó, abuela, ellos como que escucharon, ¿verdad? Le digo, yo creo que sí escucharon.
Sí,
pero es un niño también muy, muy hiperactivo, él pregunta, indaga, y en estos días me dijo, abuela, esto hace como 2 semanas, abuela, ¿será verdad que hay un niño Jesús? Le digo, claro, mi amor.
Claro que sí.
Hay un niño Jesús y los reyes, claro. Pero son ellos los que vienen a la casa a traer los juguetes. Por supuesto, hasta donde yo sé, sí. ¿Y por qué a ti nunca te trae a mí? Le digo, porque yo soy grande.
Pues ten la precaución de, aunque sea una caja con papel de regalo, tenerla y decir, ese es el mío, ¿no? Y luego...
Sí, este año lo voy a tener.
Eso es buena idea, eso es buena idea. Y,
sí, sí. Y uno aprende también con ellos.
Sí, sí. Estamos a 13 de noviembre, pero ya estamos hablando porque, claro, que la gente se anime, que participe, y si tienen esas ilusiones, esa participación, pues mira, pues no está mal.
Fernando, es que yo soy de la inocencia, persona, ¿no? Que pienso que los adultos tampoco lo debemos de perder, esa ilusión. No la debemos de perder, porque si perdemos esa ilusión, entonces no vivimos la Navidad, no la vivimos a plenitud. Entonces hasta yo me emociono en el momento cuando yo voy a comprar un regalo, yo en ese momento yo lo disfruto, porque yo digo, nada más ver la cara que va a poner, o sea, eso a mí me llena de amor, de alegría. Igual te va a pasar a ti,
sí,
con tu,
sí,
nietito.
Sí, claro, claro, estamos
igual.
Ahí a pie de obra.
Claro. Y eso es lo bonito de vivir esa relación, de tener ilusión en la casa.
Sí, es un poco la tradición, entre comillas,
claro,
que hemos tenido.
Entonces, es eso lo que yo digo. Yo no vine aquí para implementar mis costumbres. Esas costumbres yo las seguiré viviendo en mi casa. Porque esa era una pregunta que me hacían a mí. ¿Y ahora cómo vas a hacer en diciembre? Digo, ¿por qué?
Es importante, porque aquí nosotros, es importante lo que estás diciendo.
Claro,
¿no?
Porque nosotros dice, aquí no celebramos al niño Jesús. Le digo, tú me vas a perdonar. No lo celebraré en la calle, tampoco le voy a decir a la gente que lo haga, pero yo en mi casa lo seguiré haciendo. Y tan igual comenzarán a venir.
Sí, sí, en tu interior, en tu corazón.
Claro.
Es bonito ver un poco esa representación, que bueno, si quieres hacer un árbol, pues un árbol de Navidad.
La cena de Navidad la sigo haciendo muy típica.
Vale, vale, vale.
Yo la sigo haciendo muy típica.
Ayaca, ayaquita.
Mi hija y yo hacemos ayaca, hacemos el pan de jamón. Dulce lechosa no lo sé hacer, pero hay una señora que lo hace, yo
pues,
se lo compro a ella.
Arrímate, arrímate.
Sí, y hago la pata, que nosotros allá le llamamos el pernil.
Ah, vale.
Claro. Y yo sigo haciendo. Además de eso, implemento algo de aquí. Uh-huh. También lo hago. Entonces... vivimos ese momento.
Sí, es bonito, sí, sí.
Claro, de allá y de aquí.
No, y que es una forma de celebrar un año. Tú sabes que
claro,
estamos buscando la fecha de cumpleaños y siempre nos ayuda un poco a tener ese escalón, ese peldaño.
Claro,
y la
esas
Navidad,
cosas no hay que perder.
Y son momentos, o sea, creyente o no creyente, sí, que es un poco como que separa todo y para tener serenidad y apostar y pedir por la paz, por la cultura de la paz, por pedir un poco porque determinados sitios,
sí,
la pobreza que está dañando mucho, por supuesto, etcétera.
Y tanto, Fernando, tanta pobreza.
Y los problemas que hay de mucha gente que están al límite, ¿no? Todos estamos también al límite, ¿no?
Todos.
Pero darles un poco un aliento y una, sí, solidaridad.
Si la solución la tuviéramos nosotros en nuestras manos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas uno no haría? Lo que pasa es que no tenemos.
Sí, los datos están ahí.
Lo que sí podemos hacer es que con un granito de arena, ¿verdad?, podemos hacer algo por esa gente. Yo, por ejemplo, he tenido, no lo voy a llamar dicha, no, la oportunidad de que yo he podido ayudar a personas. Y lo he hecho, y lo he hecho de corazón, lo he hecho de corazón. Y eso a mí me llena de satisfacción,
sí,
de saber que yo he podido hacer algo. No he podido solucionar el problema a las personas, pero algo tú puedes, aunque sea escuchar.
Sí, sí, aunque sea.
Aunque sea escuchar.
Yo también lo hago, anónimo y tal, pero lo quieras hacer anónimo o con presencia de todos los fuegos, pero es bonito,
sí,
un poco.
Y yo todos los años, ya yo
nos hace humanos.
Todos los años, por supuesto. Por supuesto, Fernando, nos hace humano cada día. Yo, bueno, tú sabes que yo escribo y a mí me encanta escribir. No lo dejo de hacer, que por ahora yo no mis planes no están escribir otro libro, es verdad, porque tengo otras cosas en mis planes. Pero no dejo de escribir,
sí,
no dejo de escribir. Y todos los años yo siempre escribo algo, despidiendo el año, agradeciendo lo que he vivido, ¿verdad? Y escribo otro poema, como un cuento corto,
bueno,
un cuento corto, para recibir el nuevo año.
Sí, pues nada, vamos a pasar, seguimos con el programa, pero vamos a pasar unos segunditos a la publicidad y retomamos.
Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icó, en la calle San Felipe número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770, 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icod, La Ratonera.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. Seis ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama. Mujeres que necesitan valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentarse a la nueva lucha. Coraje para superar los retos de la enfermedad. Mujeres que necesitan saber que no están solas. Mujeres que nos necesitan. Saca pecho por ellas. Por todas las que se enfrentan a un cáncer de mama. Vamos a demostrarles que estamos orgullosos y que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios y saca pecho por ellas.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Tengo que encontrar soluciones.
¿Soluciones? ¿Para qué?
Para unos trabajos en mi casa. Quiero colocar unas ventanas metálicas con cristales aislantes del sonido de la calle. Y estoy buscando una empresa de garantía.
Pues lo tienes muy fácil.
¿Sí?
Claro, contacta con Soluciones en Aluminio Guillermo. Es una empresa de Icó de los Vinos, pionera en el norte de Tenerife, con el aval de 40 años en el mercado y experiencia de 3 generaciones en el sector. Son especialistas en carpintería metálica de aluminio en general, sin limitaciones tanto en obra nueva como en reformas. Sus sistemas de trabajo cuentan con homologación europea y, además, Soluciones en Aluminio Guillermo es una empresa con certificación ISO 9001.
Vaya, qué bien. Les voy a pedir ahora mismo un presupuesto.
Pues toma nota. Calle Caserío Lomo Blanco 1A en Icó de los Vinos. Correo electrónico aluguillermo@gmail.com. WhatsApp 637-4411-52. 637-4411-52. Soluciones en Aluminio Guillermo. Tu solución definitiva en carpintería metálica de aluminio en general.
Escúchame bien, porque esta es la última vez que te hablo. Vas diciendo por ahí que hace falta valor.
Para acabar contigo.
¿Valor? ¿Eso es lo que quieres?
Pues hablando de valores, ven, que te enseñamos los nuestros.
No nos das miedo.
Porque tenemos el valor que hace falta para conocerte.
Queremos saber cómo piensas, cómo vives,
cómo te mueves. Ya sabemos vivir contigo. Y pronto averiguaremos cómo vivir sin ti. Nos pones enfermos y algunos días nos dejas sin energía. Pero no hay un solo día
en el que no nos levantemos con unas ganas locas de vivir.
Ese es nuestro otro valor, que sacamos las fuerzas de donde haga falta, con tal de que tú te vuelvas débil.
¿Quieres que siga? No sé para qué pregunto. Sí, leucemia. Vamos a seguir y nada nos va a parar hasta que acabemos contigo, porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia.
Fe de vida. Próximo año. Con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Continuamos en el día de hoy en nuestro programa, que es el programa de ustedes, de los que nos escuchan, porque si no estuvieran ustedes ahí, pues...
Oye, el programa está bello porque recordar es vivir.
Ah, vale. Ya hicimos la primera media hora y ahora seguimos aquí acompañados con Rita. Yo soy José Fernando, acompañados por Rita Di Vicenzo. Y sí, estamos recordando, estamos a 13 de noviembre, pero ya hablando hasta del pasado, del ayer, del anteayer, y de lo vivido sobre todo en tradiciones como las de Navidad que habías comentado antes de pasar a la publicidad, y qué bonito es recordar, porque de otra forma, que tú viste aquí una foto que aparece en la revista que tenemos aquí de Cuadernos Patrimoniales, que está mi padre y tal, y claro, yo era niño, pues yo estaba con 9 añitos.
Como retroceder al pasado, ¿verdad?
Y qué bueno son las fotos cuando dices...
10 añitos tenía en esa foto, 9.
9. Recién cumplido, porque fue en enero la foto del año 72 y yo cumplo en noviembre, ¿no? Entonces, ves las fotos, y tú también tienes fotos de que las has presentado, incluso cuando participaste en la revista, en el Cuaderno Patrimonial, esa foto.
Sí, la foto de mi
de niña, que tú me pasaste niña. Un montón de niñas. No pudieron salir.
No, exacto, no se puede todo, poner todas, porque pero, entonces no hay espacio para lo que vamos a
pero,
escribir.
Pero ahí también aparecía en ese artículo que hiciste hace 2 años, pues dos años. Mi mamá, que para ustedes, para los italianos, era todo, porque tú lo decías, ¿no? Que llegaron ahí a Caracas y estabas en brazos de tu madre.
De mi abuelo.
De tu
cuando
abuelo.
Cuando llegamos a La Guaira.
Sí, tú lo cuentas así.
En brazos de mi abuelo. Esa foto existe. Mm. Yo le pedí a mi hermano que me las mandara, pero como que no la encontró. Yo le decía, hermano, es una foto donde yo estoy en brazos del abuelo, por parte de madre. Pero no me la mandó.
Sí, es que son fotos que uno tiene en la imaginación, porque lo ha vivido. Y yo me acuerdo también de mi abuelo, antes de matar, de morirse en el año 72, pues tuvo una caída y... 18 de junio, yo me acuerdo ese día, ese domingo. Y claro, era de esos que llegaba a casa y él te hacía el caballito, ¿no? Es decir, como, entonces se ponía con el pie sentado, pues yo digo, abuelo, siéntate, te hacía el caballito. Sí. Y yo nada, tenía 7, 8 años y sí. Qué bonito recordar eso.
Esa parte.
Ahora que uno es abuelo también, cosas así que dice... Que
ahora estás viviendo la parte más bonita de tu vida.
Sí,
¿verdad?
Sí, la piel de son dos segundas generaciones.
Exacto,
y ahí estás vos pillado. Pues mira, se parece ese paso que dio, esa torcedura de tobillo es mía, ¿no?
Sí.
Y los ves, y tú lo ves en Abraham, que ya Abraham está enorme. Tú. ¿Cuántos cumplió en esta semana?
No, Abraham cumplió, fue el 20 de agosto.
Madre.
Esta semana pasada cumplió años en mi nieto mayor, 27 años.
Vale.
Es el mayor. Y Abraham cumplió el 20 de agosto 10 añitos.
Uh-huh. 10 años, pues mira, la edad más o menos que yo tenía, el 73.
Sí.
Y es bueno verlo y bueno sentirlo. Es bueno hacer un montón de fotos, porque el tiempo pasa y que luego dices, ves la cara, ¿te acuerdas cuando nació de niño de Abraham? Que lo vuelves a ver y se le caen o se le ponen los mofletes o a la hora de...
Tan bonito.
Eso es muy bonito, sí. Y sobre todo que van cogiendo posición, van cogiendo mando, son gobernosos y...
Son gobernosos. Hay tanto.
Son palabras venezolanas también, gobernoso y palabrotas que yo te puedo decir
pero,
aquí.
Pero mami, no me grites, háblame. Sí, me dice la madre, pero no me grites.
Abuelo, deja el móvil. Háblame. Abuelo.
Sí, también.
Deja el móvil, como que claro, pues quiere que...
Abraham,
que...
se lo dice la madre. Pero mami, llevas mucho rato con el móvil en la mano.
Sí. Y pues nada, sí, también estamos aquí porque presentamos el mes pasado la revista de Cuadernos Patrimoniales, que tú participaste hace 2 años. Sí, y tú me preguntabas, ¿cómo vamos? Pues este es el número 9 y el siguiente será en abril, en el año 26, que serán 5 años, número 10. Sí. Que...
Pues a mí se me ha ocurrido una idea, Fernando.
Vamos a ver, una idea y las ideas.
En vista de que el año que viene, en abril...
Y como esto ha cuajado...
Sí. ¿En el mes de abril fue que lanzaste el primero?
No, lo presentamos en septiembre del 21, del año 21. Vale. Y entonces, ahora, en el mes de abril del año 26, será el número 10.
El número 10, pero ¿sabes qué? Se me ha ocurrido una idea, ¿no? Yo no sé.
No, lánzate, lánzate.
Me lanzo. Pues nada, como el año que viene cumples 10 años, ¿verdad? De comenzar esa historia tan bonita, porque esto va a ser una parte de tu vida, va a formar parte de tu historia, de los cuadernos patrimoniales. Y me parece que sería una buena idea del año que viene, para abril, que presentes un cuaderno patrimonial con una recopilación de todos los cuadernos que has escrito.
Vale.
¿Verdad? Uh-huh. Y claro, como son tantos, no vas a hablar de todos, de cada libro, pero tú haces un resumen de la parte que más te ha marcado a ti, pienso yo.
Sí, sí,
que
sí,
pudiera
sí.
Pues ser,
mira,
¿no?
Pues te acepto el reto, ¿no? Porque, ¿verdad? Claro, uno empieza a mirar, porque esto es un trabajo colectivo, es
por
individual
supuesto,
y colectivo.
Es un trabajo colectivo,
uno
claro.
Coordina, pero muchos
bueno, yo
escritores,
te puedo ayudar.
Escritores, claro, como tú misma que dijiste, mira, y si te están todos invitados, ¿no? Y si te hago esto y tal, esta línea de historia.
Bueno, yo mi participación fue que sí. Se la dediqué a la inmigración.
Sí,
¿te
correcto.
¿Acuerdas? Dos emigraciones. Pues...
Porque en ese barco que... dime el nombre. El,
ay, ahora no me acuerdo.
El barco italiano que venía de Génova, pues paró aquí y muchos isleños también...
El Sorrento.
Oh,
Sorrento.
Bene. Y entonces se incorporaron, ¿no?
Pues,
íbamos de la mano.
¿Sabes de qué me acordé en estos días? Ya es como la mente ya comienza a ir atrás y vas descubriendo y te vas acordando. Mi abuela... por parte de madre y su hermana, la hermana de mi madre, Nanda, se llamaba Nanda, pues ella ya también falleció hace un par de años en Venezuela. Pues ellas viajaron a Venezuela con el Flavia C. Me acordé en estos días.
Era un buque importante de migración.
Claro, pues.
Santa María, me acuerdo
Santa
yo.
Santa María también. Pero mi abuela y mi tía... viajaron en ese barco para ir a Venezuela, el Flavia C. En estos días no sé cómo fui, porque yo siempre estoy ahí navegando y recordando. Y claro, como vas escribiendo, a medida que vas escribiendo, como que se te va soltando la mente y el cassé va retrocediendo. Y yo dije, es que creo que abuela y tía viajaron en el Flavia C. Y efectivamente, Fernando.
Curioso.
Sí.
Sí, había un gran número de barcos que eran relativamente buenos, sí. En el sentido, pero lógicamente tienes que hablar con cada persona porque habían diferentes categorías, que si tercera clase, que mucha gente incluso de noche pues subían a cubierta para airearse, sí, sí. Porque imagínate que estaban muchos barcos a tope y era una situación de no marineros, ¿no? Es decir, que había que viajar, no sé, a lo mejor 40 días o 20 y pico días. Sí.
Mamá, creo que fueron 17 días, uh-huh. Si mal no recuerdo.
Año 60.
Sí, primero paró en Madeira. Y luego paró, la segunda escala fue,
Puerto Rico, Curazao.
No, Curazao.
Ah, pues mira, Curazao. Era típico Curazao.
Sí, Curazao. Yo iba a decir Aruba, pero no me sonaba Aruba. Curazao.
Sí, Curazao también, mi padre.
Pero ¿sabes qué? Me vine de Venezuela para acá y me ha quedado esa cosita de no haber ido a Aruba ni a Curazao.
Ah.
Yo quería ir, mi hermana iba cada momento, pero yo no pude ir. Mi hermana se iba.
Es una pena porque habían vuelos. Yo me acuerdo de estar en Venezuela en el 2006, que fuimos a Margarita, Isla Margarita, que es una maravilla, y habían... a varios sitios de allí, de los islotes esos que Cristóbal Colón en el segundo viaje creo que los iba descubriendo, etcétera, sí. Toda esa parte norte de la Venezuela, que él lo dijo, Cristóbal Colón
la
lo dijo.
¿Con la Venecia?
Sí, no, pero Cristóbal,
llegó a
sí, correcto, sí, sí, Venezuela, que lo dijo, dice, es la maravilla, el territorio más hermoso que había visto, ¿no? Aquel norte de Venezuela y también estaban varias islas que ibas en aeropuerto y lo veías, tenían destino, avionetas o cosas de
sí,
esas.
Sí, sí, había, y hoy en día más todavía.
Sí.
Pero claro, no sé por qué nunca pude ir. O sea, yo creo que oportunidad sí la tuve, pero yo como que no la supe aprovechar de poder ir a Aruba y a Curazao, porque mi hermana tocaba instrumento y mi hermano también, pero mi hermano no fue, pero mi hermana sí, ella tocaba, era una estudiantina, así es como se le llamaba en la época, una estudiantina del Banco de Venezuela, porque mi hermana trabajaba en el Banco de Venezuela en ese entonces.
¿Banco Nacional de Venezuela?
Sí, podía ser el Banco Nacional, el Banco de Venezuela, que hoy es el Banco Bolivariano de Venezuela. Y mi hermana tocaba en la estudiantina y ellos viajaban mucho, sobre todo Aruba y Curazao. Y yo pude haber ido. Pero no aproveché la oportunidad.
A mí, ya te digo, a mí me lo vuelvo a reiterar, me gustó mucho Margarita, ¿no?
Sí, Margarita era.
Qué playas allí, la Virgen de. Era en septiembre la festividad, ¿no? Y,
la Virgen del Valle.
Virgen del Valle era.
Virgen del Valle.
Sí, es verdad, el santuario.
Precioso.
Y la devoción que había, y los mercadillos que habían por
sí.
Todo aquello.
Sí. Tú vienes como, claro, vamos a llamarlo para que las personas sepan de qué se trata, ¿verdad? El IVA. Ellos no cobraban ese
era un
mercado libre.
Vale.
Era mercado libre y toda la mercancía que llegaba a Venezuela en ese entonces era mercado libre.
Sí, sí. Mucha artesanía de cuero, me acuerdo. Sí, sí, unos cinturones fabulosos y económicos. Sí, sí.
Sobre todo la bebida. Sobre todo la bebida. La gente como loca. Y podías ir y comprar la cantidad que tú querías, siempre y cuando tuvieses la factura.
Sí, sí, tenías que llevar la factura al aeropuerto, ¿no?
Pero era maravilloso. Esa época fue una época buenísima, maravillosa, porque muchas personas se favorecieron, ¿verdad?, de esos precios. Ya después, bueno, la situación, las circunstancias de Venezuela fueron cambiando. Y ya esas buenas oportunidades no la pudieron aprovechar la nueva generación, lamentablemente.
Sí, 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 ya. Pero nada, es bueno recordar aquellos años tan bien vividos, ¿no? Años 70, años.
Yo la última vez que estuve en Margarita, la última vez fue en el año 81.
Ah, pues mira.
Justamente yo estaba embarazada de mi segunda hija, Dayana. Estaba yo embarazada y fuimos para allá. Yo sabía que estaba embarazada. Fuimos allá a comprar, vamos a llamarlo, la dote de para el bebé. Y bueno, y compramos muchas cosas más que estuvimos en Margarita, sí.
Sí, ya
hace muchos años, ¿eh? Hace justamente 44 años.
Sí. Y la tortuga aquí veo.
La
también.
Tortuga, claro.
Y había otra también cerca de Margarita, que ahora no me acuerdo el nombre, pero Apure, ¿no? También.
No, estado Apure no, estado Apure es el llano.
Vale, sí, esto sí. Sí, es la, estoy mirando el móvil. Pues nada, sí, la verdad que me gustó mucho. Pues nada, sí, tú describes en Cuadernos Patrimoniales y esa idea que me dice, me parece bien,
sí,
la estoy.
Me parece muy
la
bien,
estoy aceptando.
Es como celebrar tus 5
claro,
años.
No, y que mucha, ¿verdad?, gente.
Pues, de tu buena obra, porque esto es una gran obra.
Sí, sí, Fernando. Un poco una. Lo digo aquí en la introducción, ¿no? Un poco de pesadito y tal, pero es la única forma de que salga y son historias llevadas a
la
revistas.
Cultura.
Y entonces, claro, es divulgativa, entonces
por
llega
supuesto.
A los colegios, etcétera. Y sí, efectivamente, un libro es un libro y hay libros que puede ser la Biblia en pasta, ¿no?
Sí.
Pero, y tiene su valor, por supuesto, y al ser revista, pues digamos, incluso el compromiso también de quienes participan es hacerlo ameno, hacerlo que llegue, hacerlo con, utilizar pues palabras cercanas, etcétera, identificables.
Y que son, exacto, palabras cercanas, palabras entendibles, no son palabras rebuscadas, porque hay palabras rebuscadas que tú tienes que tener el móvil al lado, el diccionario, para entender qué palabra es esta. Es una revista que está muy bien escrita, unas palabras muy, muy, muy bien compuestas, unas fotos excepcionales, increíbles.
Y vendrán mejores.
Es una gran labor, sí, Fernando. Yo de verdad te felicito porque esto es una gran labor, que no solamente va a formar parte de tu historia, sino la de ICO.
Sí, 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 esto pasará
de la de ICO
al que venga de, o la que venga detrás, y efectivamente yo creo que es un proyecto que es importante, y sobre todo el atreverse, ¿no? El atreverse a escribir, pues dice, ay, pero ¿y si te parece? Pues sí, hay profesores de todo tipo, de todos los niveles, etcétera, pero con ese compromiso de que sea cercana la historia, que un poco la comunicación que hacen, y es parte de...
Sí, porque claro, no está hecha en base a solamente personas preparadas, también hay personas muy humildes que han vivido su vida, ¿verdad?, que conocen mejor que cualquier persona estudiada, preparada, la historia de
Quiriverde. Sí, que son entrevistados y te dicen, ay, pero mi vida no vale nada, no sé. Venga, empieza a contar, sobre todo la gente mayor, que hay que estar pegado a los mayores, sobre todo porque es sabiduría. Y en esa línea pues se hace, ¿no? Y lo que tú comentas, las imágenes.
No, y que esto se le hace más fácil a la nueva generación, porque cualquier cosa que ellos les importe o quieran indagar o quieran averiguar, ¿qué más fácil que en un cuaderno patrimonial?
Sí, sí, sí.
Vas
sí.
a encontrar tantas cosas, tantos misterios que encierra este ICO de los vinos.
Estamos hablando de 96 kilómetros cuadrados y cada lugar, cada...
En población ha crecido.
Sí, están 25.000 habitantes, pero está subiendo, ¿eh? Se está ganando
los que están empadronados y los que no...
Por eso, ¿no? Pero están empadronados incluso con mayor diversidad.
Debe haber más de 30.
Con mayor, sí, sí. No, de 25.000. Yo creo que está un poquito
como
más.
Como entre 28, ¿no?
Sí, porque ahí lo que tú dices, también hay gente que acaba de llegar, no hace los requisitos administrativos y tal, pero
yo
poco a poco.
Yo conozco mucha gente que
sí, anda sí, así, lo sé, y de diferentes nacionalidades, pero tanto de continente africano como continente europeo, americano también, que enseguida lo notas cuando...
Hay de todo
cuando notas los acentos y también en las matrículas en los colegios.
Sí, sobre todo.
Sí, sí, que se ve un poco esa diversidad y eso es bonito porque empieza a incorporar pues determinados sabores, lo que tú decías.
Y es bonito porque, mira, el compañerismo también en las escuelas, sobre todo en la primaria, que cuando tienen compañeritos nuevos de otros países, eso es incorporar cultura nueva también. Y eso es bonito entre los niños, entre los amigos, porque mi nieto Abraham tiene compañeritos que han venido desde hace poco de Marruecos.
Ah, vale.
Y claro, los niños,
sí, incorporan
niños tienen
otra
mucha
cultura.
Facilidad para hablar otro idioma. O sea, que los niños son la esponjita. Y claro, es bonito porque Abraham llega a la... Yo te lo digo por mi nieto, pero la mayoría de los niños les pasará igual. Que llegan a sus casas, ay mami, mira, tenemos un nuevo compañerito o compañerita de tal país. Y mira, y me ha enseñado tal cosa y hemos hablado de tal. Eso es bonito porque eso intercambian cultura.
Enriqueza. Y tú que vienes de Venezuela lo sabes.
Oh, no lo voy a saber.
Lo cantaba en una canción el,
como quien
el
dice,
Puma, ¿no?
Yo hablo con propiedad.
Ah, vale. Si no,
el Puma.
¿Qué canción era aquella?
Qué chévere.
Esa contaba un poco la riqueza que hay en los colores, en las formas de entender la vida. Y esos países, bueno, todos los países americanos, ¿no? El mestizaje es riqueza, que te voy a decir, de Brasil, de la propia Venezuela, ¿no?
De la propia
Venezuela, el Colombia, etcétera, México.
El hermano país. Es el que tenemos ahí, qué linda ahí.
Sí. Yo no sé si estuviste hace una semana cuando el santo San José Gregorio, pues sí, hay que decirlo así.
Ahora es santo. Santo José Gregorio Hernández.
Santo. Pues ahora es San José Gregorio, por el vínculo con Venezuela, de verlo en casa y tal. Y vale.
Hay muchas casas que tienen su imagen. Yo la verdad te digo.
Yo la prefiero en negro porque se ve.
Sí,
incluso,
porque es su traje original.
Claro, es que he visto también en algunas simbologías por ahí.
De blanco.
Con traje blanco y con el bigote negro, claro. Pero nuestra imagen de siempre.
De toda la vida es su traje negro. De hecho, él murió con su traje negro. Porque él salía ese día a ver un paciente.
¿Ah, cuando murió?
Sí.
Cuéntame.
Que fue atropellado. Eso fue en Caracas, en el centro de Caracas. Él tenía un dispensario donde él atendía a la gente humilde. José Gregorio Hernández fue una persona muy preparada, muy estudiado. Él fue a Francia, creo que sí fue en Francia. Él estudió allá medicina y, claro, venía de familia muy, muy bien acunado. Venía y, claro, su devoción fue ayudar a la gente humilde. Y eso fue lo que a él lo llevó a ser lo que es hoy en día un santo.
Sí, sí, el juramento sí. Que hacen los médicos, en este caso, pues mirando para la humildad, la pobreza.
Exactamente. No, y la historia de José Gregorio Hernández, yo la verdad te digo, honestamente, Fernando, no me la sé con...
No, no, ya la traeremos aquí en otro momento. Con detalle, pues ya ha sido...
Yo tengo una pequeña historia, pero es... yo te la voy a mandar, no sé si te la mandé. Es un vídeo, entonces no, pero yo voy a buscar la historia de él.
Sí, 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 podemos tratarlo aquí
un día. Sí, y podemos hablar del tema, porque me gusta
ese... No, porque se ha rescatado esa idea, yo me acuerdo, de ir hasta al médico de aquí, médico cubano que había, etcétera.
Pero es que ya José Gregorio Hernández, imagínate, yo era adolescente en ese entonces, yo te puedo decir, tendría yo 20 años, o no sé, 17, 18, ya... En Radio Caracas Televisión, que fue un canal de televisión que hasta hace no mucho duró en el canal de televisión, pasaban una vez por semana historias, ¿verdad?, de pacientes que él les salvaba la vida, pero ya muertos, decía que ya era santo. Uh-huh. O sea, que no es de ahora, ¿eh? Ya José Gregorio Hernández.
No, y que tardó en ser santificado, fue beatificado y tal. Pues mira, ahí le queda poquito, pero ahí el impulso del Santo Padre, el Pontífice, ¿no? Francisco, al ser también argentino y tal, fue importante para darle el empujón y hace, pues nada.
Y es un orgullo también para Venezuela.
Sí, sí, sí. Bueno, es el primero de origen venezolano.
El primero.
José. Pues nada. Ya vemos que la musiquita, pues nada, muchas gracias.
Nos está diciendo hasta otro momento.
Espero a los que nos están escuchando que les haya gustado el programa, yo creo.
Pues sí, yo lo disfruté. Lo disfruté porque es muy bonito hablar de estos temas de tu vida, de los recuerdos.
Sí, hoy 13 de noviembre, que nos ha caído un poquito de agua.
De agua, y damos las gracias a Dios.
Es una bendición. Y así estamos.
Porque la tierra la necesita.
Sí, sí, sí.
La atmósfera también.
No, se ve más limpito, sí, todo.
Más despejadísimo. Pues nada,
muchas gracias, Rita.
Gracias a ti, Fernando, todas las semanas por tu invitación. Yo feliz y encantada cada vez que puedo. Yo vengo.
Ahí te lo agradezco porque sé de tus esfuerzos, ¿no? Pues gracias. Nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias.
Así mismo. Hasta el próximo programa.